Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Habéis venido a esta charla que se llama 10 claves, un mandamiento y un par de mentiras para crear webs, diseñar webs y apps. Bien, vamos a hablar mucho de diseño y poco de pintar, ¿vale? Vamos a hablar mucho de conceptos y poco de lo que es dibujar. Bueno, esto es un poco de lo que vamos a hablar. Presentación. Soy Sergio de la Casa. Arroba Sergio de la Casa. ¿Por qué os pongo mi nick de Twitter aquí? Porque, por favor, trolead todo lo que queráis, ¿vale? No somos nada sin el feedback de nuestros usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, tanto si lo hago bien como si lo hago mal, me gustaría que me lo dijeseis. ¿Qué más cosas soy? Bueno, esto más que lo que soy es de lo que trabajo. Soy el responsable de experiencia de usuario y en general de toda la compañía de que se llama Nexpendable. Somos un estudio pequeño de Bilbao que nos dedicamos mucho a... ¿Me oís bien? Porque yo casi no me oigo. Vale. Nos dedicamos a... A mí me gusta decir, a ayudar a otras compañías a generar más negocios, sobre todo en su vertiente digital. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos muy focalizados en experiencia de usuario y también en plataformas web, aplicaciones para móviles y ese tipo de cosas. Me gusta decir que llevo diseñando productos y soluciones desde el siglo pasado, y es verdad, porque es desde antes del año 2000, y bueno, y lo he hecho para gente como Panda, Gamesa, Serpa y otro tipo de compañías. Y esto es una fregona. A mí me gusta mucho contar la historia de la fregona, porque paradójicamente la fregona es un invento de los años 50. Por poneros en perspectiva, en los años 60 nace Internet, o sea que la fregona es 10 años más vieja. Era una solución tan fácil como atar el trapo de fregar a un palo. ¿Por qué no se hizo antes? Pues básicamente porque la gente que tenía que fregar de rodillas en el suelo no le importaba a nadie. Y sobre todo porque nadie vio que había una oportunidad de negocio detrás de esto. ¿Qué es lo que hacemos en Unexpendables? Pensamos, diseñamos y fabricamos los palos que convierten los trapos en flamantes fregonas. Pero no por nada, y os lo voy a explicar ahora. No somos una ONG, ni nosotros, ni toda la disciplina de experiencia de usuario, ni el diseño en general. Los usuarios felices están bien, pero solo porque nos aportan beneficio. La experiencia de usuario, al final, es un medio, no es un objetivo en sí mismo, ¿vale? Un producto bien diseñado tiene que ser usable, pero no por ser usable va a ser un buen producto. Tiene que cumplir otra serie de requisitos. A mí me gusta decir que usuarios felices aportan más negocio porque compran más, recomiendan más. Si nos fijamos en esto, el top 20 de razones por las que fallan las startups y los negocios digitales en general, el primero, que está aquí un poco cortado, es porque ignoran a sus clientes. Fijaos la longitud de esta línea. El segundo es porque no responden a una necesidad real de mercado, que deriva también del primero. Según Forrester, que es una consultora gigantesca de estas que le pagan un montón de dinero por hacer informes y que luego la gente lee, o no, pero bueno, para llevar a un consejo y vender una idea, son útiles. Un producto debe ser útil, usable y deseable. Hoy nos vamos a centrar mucho en este estrato, en el de la usabilidad, pero quizá también hablemos un poco del de arriba. El útil es de base, es que responda a una necesidad de mercado y que además esté bien ejecutado, es decir, que haga algo y lo haga bien. El segundo hace referencia a que la gente pueda utilizarlo y aquí es donde pegamos el pepinazo. Es que la gente no solo quiere usarlo, sino que además lo recomienda y están locos por volver a tu casa a ver lo que has diseñado. ¿Por qué 10 claves? Bien, este caballero, que perfectamente podría ser un cómico de una serie de los 80, por ejemplo, es Jacob Nielsen. Jacob Nielsen es un poco el padre de todo el tema este de la usabilidad. Es lo que se llama un gurú. Bien, pues en 1990 Nielsen hizo un estudio sobre 249 problemas de usabilidad más comunes. ¿Qué es lo que hizo? Preguntó a un montón de usuarios, hizo un estudio con un montón de gente y descubrió que la mayoría de los errores, imaginaos, el 90% de los errores se podían agrupar en 10 categorías. Vale. Con esas 10 categorías lo que estableció fue 10 principios heurísticos. Él los llama así. Un heurístico, para que os hagáis una idea, no es un patrón de diseño. Un patrón de diseño es que una colección de datos la vas a presentar en una lista o la vas a presentar en una cuadrícula. Un heurístico es más bien una regla de oro. Es decir, es un catálogo de buenas prácticas. ¿Qué es lo que implica esto? Que cumplirlos no garantiza el éxito, pero no cumplirlos es un fracaso prácticamente seguro. Vale, como no tengáis en cuenta esto, es más que probable que os vayáis al hoyo. Recordad que estos heurísticos nacen como respuesta a los problemas más comunes de los usuarios. Es decir, tenemos una información súper valiosa, que es que sabemos dónde va a fallar la gente o dónde es más común que falle la gente. Si lo sabemos a priori, vamos a plantear una respuesta. Y sobre todo, no sé si hay muchos diseñadores aquí. Que levante la mano el que sea diseñador. Muy bien. Seguro que habéis tenido a lo largo de vuestra vida laboral un montón de situaciones que terminaban en un pues no me gusta, pues yo lo pondría en verde, pues dale una vuelta. Esa es una que me encanta, dale una vuelta. Bien, ¿qué ventaja tenemos con esto? Que se apoyan en números. Hay 249 problemas de usabilidad, 10 heurísticos y 318 subheurísticos. Bueno, esto es un poco de... ha ido variando a lo largo del tiempo, pero esto significa que no son opinables. Es decir, incumplir un heurístico es un error, y eso no es discutible, ¿de acuerdo? Si habéis tomado una decisión en un diseño por seguir una serie de estas reglas, o sea, por seguir alguna de estas reglas, eso no me lo puede discutir nadie, ¿de acuerdo? Es palabra de Jacob. ¿Solo 10? Bueno, desde los 90 hay nuevas reglas que añadir a la lista, pero como esto es la base, vamos a hablar en principio de estas. Bien, arrancamos con los heurísticos. Diez preguntas que debe responder todo proyecto. La lista es esta. Os lo voy a leer. Visibilidad del estado del sistema, correspondencia entre el sistema y el mundo real, control y libertad del usuario, consistencia de estándares, prevención de errores, reconocimiento más que memoria, flexibilidad y eficiencia de uso, información y diseño minimalista, reconocimiento y recuperación de errores y ayuda y documentación. Vale. Espero que no os haya pasado desapercibido que los he tenido que leer. ¿Por qué? Porque son súper farragosos, tanto los heurísticos como la formulación. Lo que vamos a intentar a lo largo de este rato es traducirlos al humano. Vale, arrancamos con el primero. ¿Qué tal veis la pantalla por la parte de atrás? ¿Bien? ¿Reparar por lo menos? Vale. Visibilidad del estado del sistema. Bien, la definición de base es que el sistema siempre debe mantener informado al usuario acerca de lo que está pasando e informarle de cualquier cambio en un tiempo razonable. No hay muchas chicas, así que corro poco peligro con esto. Muchas veces, los chicos lo sabemos, llegamos a casa y nos encontramos con esto. Esto casi siempre viene seguido de un... ¿Te ocurre algo, sistema? O sea, este es nuestro sistema doméstico. Y con doméstico no quiero decir que se dedique a las tareas domésticas. Digo que está en casa. Le preguntamos, ¿te ocurre algo, sistema? Y la respuesta, como norma general, suele ser, tú sabrás lo que has hecho. Mal. Mal, porque efectivamente nos están reportando que hay un error. Pero no nos están diciendo qué. Esto cambia mucho si te dicen, ¿todavía no te has dado cuenta de que los platos no se lavan solos? Mucho mejor. ¿De acuerdo? Y sobre todo, no informarse, o sea, no olvidarse de informar de cualquier cambio en un tiempo razonable. Si es demasiado tarde, ya no tiene ningún sentido. Bien, esto es el primer heurístico. Es algo tan simple como eso. Informar del estado en un tiempo razonable. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Y por favor, antes de que sea demasiado tarde. Os voy a poner algunos ejemplos. Son reales, pero os encontraréis con que no son lo último que habéis podido ver. Y está hecho a propósito. Me interesa más que os quedéis con el concepto que con el dibujo. ¿Vale? Bueno, esto son cosas como cuando haces clic en el botón de upload se muestra la barra de progreso, o un mensaje al finalizar una tarea, o la fortaleza de la contraseña que se muestra en tiempo real. A eso nos referimos con mostrar el estado del sistema. ¿Vale? Ya hemos pasado el primer heurístico, que siempre es el más duro. Correspondencia entre el sistema y el mundo real. Definición de base. El diseño está adaptado al mundo real de los usuarios, su lenguaje, conocimientos, etcétera. Esto no quiere decir más que lo siguiente. es necesario manejar conceptos y metáforas familiares al usuario. ¿Una web es como un toro? No. Eso no nos dice nada, ¿vale? No es un concepto familiar ni aporta una información que lo diferencie. Todos los días manejamos archivos, los guardamos en carpetas y tiramos cosas a la papelera. Esto es una metáfora familiar para el usuario. A la hora de trasladar esos unos y ceros que ocurren aquí dentro a personas que no tienen por qué entenderlos, necesitamos explicárselo de una manera que su modelo mental pueda absorber. Bueno, en iTunes, si os fijáis, está estructurado pues como una biblioteca. Y aquí llegamos a este concepto. Aprendíos esta palabra, sobre todo los diseñadores. Es que esquewomorfismo. Los demás pues la podéis obviar. Pero cuando en una reunión sueltas esta palabra, pues la gente dice, este es un tío que sabe. O sea, se pone los ojos como platos. Muy bien, el esquewomorfismo no es más que utilizar elementos de la vida analógica, vamos a decir, como por ejemplo esto, que es emula una librería de madera. ¿Para qué? Para que la curva de aprendizaje sea más corta. Ya sabemos que en una librería se colocan libros y no se lo tenemos que explicar. Esto es algo que ha hecho Apple durante mucho tiempo, hasta ahora, que parece que con iOS 7 quizá le está dando un giro. Tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas: a nadie le tienes que explicar que en una librería se colocan libros. Desventajas: una plataforma digital nos ofrece mucho más que colocar libros. Es decir, lo básico lo aprendemos antes. Comportamientos complejos es complicado trasladarlos a este tipo de metáforas. Vale. Ya hemos pasado al segundo. Tercer heurístico: control y libertad. Los usuarios a menudo eligen opciones por error. Hay que facilitarles una salida de emergencia, permitir deshacer y rehacer. Bien. Este elemento tecnológico de última generación es algo que la mayoría de los vehículos ahora traen de serie. Seguro que a nadie le pasa desapercibido que a veces te dice, en la siguiente rotonda continúe recto, segunda salida, y tú, que andabas a otras cosas, dices, a la izquierda, ¿no? Dices, sí, a la izquierda, pero a la otra izquierda. Recalculando ruta. La clave aquí está en el recalculando ruta. Si esto lo pensamos desde la mente de un desarrollador puro y duro, aquí lo que aparecería es un... ha ocurrido un error, ¿desea usted recalcular ruta? Aceptar cancelar. ¿Vale? Si nosotros sabemos que ha ocurrido un error y conocemos la solución, no deberíamos molestar o incomodar al usuario si al final le vamos a aportar lo mismo. Más ejemplos. Bueno, por aquí voy a pasar rápido porque andamos un poco justos de tiempo, quiero hablar de muchas cosas, así que a esta opción de búsqueda es fácil acceder, introducir información, realizar una búsqueda y cancelarla. Vale, al final te está dando todos los mecanismos para que tú conozcas un error y seas capaz de recuperarte rápido. Igual que aquí. Aquí tienes claro dónde estás y dónde puedes llegar. Bueno, y los famosos deshacer y rehacer. Este es el ejemplo básico de este heurístico, ¿no? Si has ido para adelante y resulta que tenías que ir para atrás, pues bueno, control Z y fuera. El número 4, consistencia y estándares. El diseño es consistente internamente con los estándares externos. Vale. La verdad es que la tecnología avanza, que es una barbaridad. Y eso nos permite cosas como que yo pueda buscar en Google Earth mi pueblo. Mi pueblo es un pueblecillo muy pequeño de Guadalajara que no llega a 65 habitantes. Pero está aquí. Y no solo está mi pueblo, sino que te acercas y está mi abuela. Esta señora de aquí es mi abuela, de verdad, porque luego siempre me preguntan, ¿de verdad es tu abuela? Efectivamente. Y en realidad es algo súper raro. Mi abuela no sale casi nunca, pero salió el día que pasaba el coche de Google. Bien, ¿por qué os doy la brasa con esto? Pues porque de mi abuela he aprendido muchas cosas. Pero una, súper importante, es lo siguiente. Antena 3 en el 3. Quedaos con esto. Antena 3 en el 3. La tendencia que tenemos a colocar cosas, y digo cosas, bajo nombres de categorías, que en realidad no son descriptivos de lo que hay por debajo, es increíble. O sea, por favor, grabaos a fuego esto. Más ejemplos. Si os fijáis, el estándar que marcó Gmail cuando salió era consistente con el de otros clientes que existían previamente. A pesar del concepto que tenían ellos de conversaciones, era un poco diferente. Pero bueno, reducía la curva de aprendizaje. En suites como Office 12, las toolbars en diferentes productos de la suite se parecen, a pesar de que el objetivo del producto puede ser otro. Y llegamos al ecuador de los heurísticos. Prevención de errores. El diseño debe prevenir los errores de los usuarios antes de que los cometan. Vale. Aquí tenía preparado un video. A ver qué tal se oye. Además es un vídeo de actualidad. Si no se oye, me decís. Vale. Habéis visto lo que ha ocurrido, ¿no? Como no se oye, no habéis oído la parte que la gente le decía, salta como Superman, venga, es tu momento y tal. Y el hombre ahí, aparte de decir que le duelen los brazos, dice que nadie le ha avisado que había que agarrar la tirolina. El tío que diseñó el sistema dijo, es evidente que si te colocamos una tirolina enfrente de los ojos, lo que vas a hacer es agarrarla. Bueno, para este usuario no era tan evidente. Resultado, catástrofe. Cuando diseñamos, tendemos a... Nah, tranquilo, no te preocupes. Para el siguiente vídeo es más importante. Cuando diseñamos un sistema, tendemos a creer que si juntamos esto con esto, el resultado va a ser este de aquí. Y sin embargo, se acerca bastante más a esto. Conclusión de este heurístico. Siempre que diseñéis una escalera, por favor, ponedle una barandilla, porque la gente intentará bajar corriendo. Algunos ejemplos. El mostrar la acción primaria de forma más relevante que la secundaria evita gran cantidad de errores. Aquí coloco el tema este de la ley de Fitch. La ley de Fitch es otro tema que os podéis apuntar los diseñadores. Básicamente dice lo siguiente. Que cuanto más grande hagas el elemento y más lo acerques a los límites de la pantalla, sobre todo en terminales que se manejan con el ratón, en terminales táctiles es menos importante, pero lo del tamaño sí que es relevante, menos tasa de error, es decir, más fácil es que la gente lleve a cabo la acción que tú quieres que realice. Y la ley de Fitch tampoco es opinable. O sea, cuando tengáis que defender este tipo de aportes, podéis nombrarla con total impunidad. Bueno, el autorrecomendar evita errores tipográficos, o que algo tan simple como que el foco se coloque automáticamente en el cajetín de búsqueda o en el elemento primario de un formulario, os va a evitar un montón de errores. Sexto heurístico, reconocimiento más que memoria. El diseño se basa en reconocer más que en recordar para permitir al usuario interactuar de manera fácil y productiva. Bien. Este caballero es algo que yo me encuentro todos los veranos cuando llego al pueblo. Y además me lo encuentro con esta misma pregunta. Muy bien. Me habrá visto un millón de veces, pero un millón de veces, más grande, más pequeño, y jamás, jamás va a ser capaz de reconocerme. Ahora, si yo le digo que soy el nieto de Angelines, miento, he dicho que no es capaz de recordarme, pero si le digo que soy el nieto de Angelines, es capaz de reconocerme, ¿vale? Me ubica, en su cabeza ya tengo un sitio, ¿vale? No te recuerda, ni te va a recordar nunca, ya te puede ver todos los días, pero es capaz de reconocerte si le aportas la información adecuada. Un ejemplo muy bueno es la vista previa de las tipografías. Nadie se acuerda de los nombres de las tipografías, te acuerdas de cuatro. Pero si la ves dices, ah, coño, esta es la que utilizábamos. O para los que seáis desarrolladores, al escribir código en un entorno de desarrollo, la lista de recomendaciones os aportará también un montón de valor y sobre todo reduce las posibilidades de error. Número 7. Flexibilidad y eficiencia de uso. Se facilita y optimiza la interacción con los usuarios, cualesquiera que sean sus características. ¿Qué preferís? ¿Tenedor o palillos? Son dos herramientas diferentes, pero comparten un mismo fin. ¿Cuándo eliges una o eliges otra? Una u otra según el contexto o la necesidad. Pero la clave de esto está aquí, en el U. Cuidado con los escenarios improbables. Nadie come con palillos y cubiertos a la vez. Nadie. Es imposible. Y si tuvieseis una idea de la cantidad de proyectos que han matado los ISIS, y si un usuario quiere, bueno, y si un usuario quiere, igual no puede. Igual no puede, porque no debería poder. Sobre todo cuando manejas los costes de un proyecto, a mayor número de ISIS, pues, se te desvían y terminas gastándote el dinero y el esfuerzo de tu equipo en implementar cosas que no eran del todo necesarias. Para esto es básico conocer a nuestros usuarios. Saber si nuestros usuarios comen con cubiertos o comen con palillos. O comen con los dos, pero según el contexto. Un ejemplo. Esto es evidente. O le das al icono de pegar o le das a control V. Pero no le das al icono mientras haces control V. ¿Vale? Octavo. Información y diseño minimalista. El diseño evita toda información o elemento gráfico irrelevante y solo incluye la información necesaria. Bien. Ahora viene el aluvión de tópicos. Lo que no es información es ruido. Menos es más. Lo que no suma resta. Habréis oído esto un millón de veces. Podemos estar de acuerdo en mayor o menor medida. Básicamente, lo que queremos transmitir es que si lo que quieres decir es árbol, le quites los adornos, por favor. Es decir, si yo coloco esto, al final me pueden decir un montón de cosas. Me pueden decir árbol, me pueden decir Navidad, me pueden decir regalo, me pueden decir adornos. Si quiero que la gente entienda árbol, pon un árbol. No pongas más. Más ejemplos. Esto es un poco de teoría. Cuatro principios del diseño visual: contraste, color, alineamiento, proximidad. Como había pocos diseñadores y seguro que ya lo sabéis, lo pasamos rápido. Y aquí llegamos a la primera mentira. Si os acordáis, la ponencia se llamaba 10 claves, un mandamiento y un par de mentiras. ¿Se esconde detrás de esto la primera mentira? Bien. Existe un concepto que es el de complejidad explícita. Y viene a decir lo siguiente. Que si montamos un sistema, diseñamos un sistema que es simple en exceso, los usuarios lo terminan percibiendo como una solución de baja calidad. Eso implica que a pesar de que es funcional y de que es usable, no es deseable. Entonces, simple no debería ser escaso ni de baja calidad. Y a veces nos vemos obligados a añadir pequeños detalles que son los que van a marcar la diferencia, que van a aportar esa capa de deseabilidad. A mí aquí me gusta decir, antes de pasar al siguiente, que lo que no es información es ruido. No, lo que no aporta valor es ruido. Y es muy complicado encontrar el equilibrio, pero existe. ¿De acuerdo? Y ahora sí, siguiente heurístico. Reconocimiento y recuperación de errores. Los mensajes de error ayudan a solucionar el problema. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Os acordáis de este chico? Bien. A veces ocurre que no tenemos dinero para pagar barandillas. Y es así, la realidad de los proyectos es así. Dices, implementaríamos un sistema de seguridad para que la gente no se caiga. Dicen, ¿cuánto vale? X. No tenemos. Es bueno, pues si no podemos evitar que se caiga, por lo menos vamos a ayudarle a levantarse. Es decir, a veces conviene asumir que el usuario puede cometer un error. Y decir, si llegas hasta aquí, esta es la solución. No puedo evitar que llegues, pero una vez que llegas, sé capaz de recuperarte. Si no, podemos encontrarnos, y esto es algo común a todos los proyectos, cada proyecto tiene uno, se llama de una manera, tiene una pinta, es más gordo, más delgado, lleva chaleco de dragones, pero este es Steven Seagal. Pero es Steven Seagal. Si miráis los logs de... Este es un caso particular, ¿eh? Esto es como escribe el nombre de esta persona un montonazo de gente. Si os contase la cantidad de visitas que tuvimos en un blog porque estaba mal escrito a propósito, os quedaríais asustados. ¿Cómo evitamos esto? Os sonará el quizá quisiste decir. Y es más, si yo sé que estoy, o estoy seguro de que tú querías decir en realidad el nombre de esta persona correctamente, te puedo aportar los resultados. ¿Vale? porque si no el contenido que te voy a aportar es irrelevante. Bien, por ejemplo, ejemplos reales, el feedback inmediato que te da cuando rellenas un campo con instrucciones precisas. Aquí la clave es instrucciones precisas, que estamos cansados de ver un montón de tooltips que dicen el campo es incorrecto. Y dices, muy bien, es incorrecto, ¿por qué? No, es que tenía que tener entre... Vale, habérmelo dicho. Os contaré un caso que me trae por la calle de la amargura. Estoy muy enfadado con los bancos. Y lo digo de verdad. Tengo que tragar agua porque es que... Lo que no puede ser es que tú metas unas credenciales en tu banco. Deje crearlas correctamente. O sea, tú dices, cambia tu contraseña. La cambias, te dice, perfecto, la has cambiado. Y cuando vas a entrar te dice, está mal. ¿Por qué? Porque no tiene... Porque tiene más de 6 caracteres. Dices, pero eso lo sabías antes, ya. ¡Ya! Pero he pensado que sería de mucha risa dejarte crearla y ahora hacerte pasar por una sucursal para que un tío te ponga un papel, te resetee la clave. Es muy bien. Eso es lo que no hay que hacer, ¿vale? Eso lo puede hacer un banco, pues porque su negocio igual no está aquí, pero estará, y tendrán que cambiarlo. Y por supuesto, no siempre que ocurra un error es una tragedia. Lo importante es recuperarse. En un entorno web, sobre todo, manejar los 404, esto es lo que se viene a llamar reducción del estrés. Y llegamos al final. Ayuda y documentación. La documentación de ayuda está adaptada a las necesidades de los usuarios. Bien, aquí tengo un video que es importante que se oiga. Y luego, quizá al principio os parezca un poco fuera de contexto, luego os explicaré por qué. Es importante escucharlo, no sé qué tal se ve.
Sentaos, sentaos.
No se oye, ¿no? Sí.
Os he hecho venir porque quiero tener una conversación con vosotros. Ajá. $2,000 y son para vosotros.
¿Por qué?
Ah, ¿hoy habéis descubierto algo dentro del hielo?
Sí, oh, señor.
Era droga.
¿Ah? ¿Droga?
Sí.
¿Droga?
Droga.
¿Droga?
Sí.
Vale. Y diréis, ¿por qué me pone un vídeo de chinos? Si habéis seguido un poco el hilo argumental... esos dos señores que llegan con cara de inocentes, llegan donde su jefe y les dice, hola, buenos días, habéis encontrado hoy algo escondido en el hielo, ¿eh? En el hielo. ¿Quién esconde algo en el hielo que es transparente? Y dicen, sí, hemos encontrado algo, estábamos muy preocupados. Dicen, no os preocupéis porque os lo voy a resolver yo. Bueno, primero les ofrece dinero y a ellos no se les enciende la luz, ¿eh? No terminan de ver las señales. Dicen, pues ya que no lo pilláis, os lo voy a decir abiertamente. Es droga. Y hacen como, ¿droga? Se sorprenden. Bien, ese es el nivel que vais a encontrar en la mayoría de vuestros usuarios. Ya podéis ponerle con etiquetas, lo podéis esconder en elementos transparentes, les podéis dar dinero y decir, oye, que aquí está ocurriendo algo, ¿eh? Es como, hola. Bien. Por favor. Solamente os van a pedir ayuda cuando ya lleguen al último nivel. Solo cuando todo lo demás falle os pedirán ayuda. Pero aseguraos de darles la ayuda, pero mascada. Es decir, decirles, es droga. ¿Vale? Chicos, no toméis drogas. Son asuntos sucios. Lo dice Mr. T. Bien. Aquí a mí me gusta contar otro tema. El nivel de edad es bastante majete, así que me entenderéis. Quien no recuerde un R12 en su familia recordará un 127 y probablemente habría al volante un padre con bigote, con un bigote preconstitucional de estos de los 70. Y recordará momentos en los que, en esos interminables viajes veraniegos a Peñíscola, por ejemplo, sin aire acondicionado y 6 en el coche, veías que pasabas 3 veces por el mismo sitio y nadie se atreve a decir nada porque en el contexto del coche hay un líder, que es el señor con bigote. Cuando yo decidía parar y preguntar, lo que hacía era lo siguiente. Baja la ventanilla, pregunta a un lugareño, oiga, para ira, y según le va a contestar, sube la ventanilla y arranca. ¿Por qué? Porque es el concepto de infalibilidad del conductor. Le habrá oído las 2 primeras palabras. Si la ayuda que necesita estaba en esas 2 primeras palabras, Seréis capaces de llegar. Si no, vais a tardar 6 horas más en llegar a Vitoria. Recordad esto, o sea, las dos primeras palabras. Hay muchas maneras de hacerlo. Bueno, hay ayuda contextual, que muestra un contenido u otro en función de donde estemos, o los vídeos incrustados. Esto se demostró en su momento que eran muy útiles para mejorar los ratios de conversión. Cosas que hace la gente en entornos web. Si puedo detectar que llevas X tiempo delante de una opción sin llegar al lugar que yo quería que llegases, porque no os olvidéis que es que aquí yo decido dónde quiero que llegues, te puedo mostrar ayuda de una manera o de otra. Los vídeos se demostró que mejoraban los ratios. Los tooltips, bueno, esto es como de toda la vida, a no ser que te enfrentes a un entorno en el que el terminal es táctil y ya empiezan a perder sentido, porque nadie mantiene el ratón por encima y lo que mantienes es el dedo, y si tienes un dedo no ves el tooltip, ¿vale? Y luego pues la ayuda de toda la vida, ventana nueva con toda la información y todo este tipo de cosas. Esto tiende a morir, y esto también, pero recordadlo. O sea, si tiene dudas, decirle, es droga, cuidado. Y hasta aquí con las 10 claves. ¿Han sido muy duras? A priori parecía que iban a ser un poco más complejas. Bien. Un mandamiento. Si tuvieseis que olvidar algo, olvidad todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Y quedaos con esto. Y con esto luego ya os diré con qué parte en concreto, ¿vale? Esto es básico. Sin esto no sobrevive nada, absolutamente nada. Lo dice Charlton Heston. Bien, este caballero es Edward Kiel. Edward Kiel en 1976, al igual que Jacob Nielsen, hizo un aporte impagable a la humanidad. Y es el siguiente. ¡Buah! Porque esto es importante. Fijaos en los detalles. La expresión, el corte, la coreografía incluso es importante. ¿Cuántas veces habrá ensayado este hombre esa sonrisa delante del espejo, eh? Eso no se consigue de forma casual. Bien. No os voy a poner el tema completo porque nos podíamos empatar de tanto arte. Si habéis intentado andar así alguna vez, os puedo asegurar que es complicado, ¿eh? Bien, seguimos con Edward Kiel. Si analizamos su aporte, podemos ver que la puesta en escena es perfecta, que su estética es cuidada, sobre todo para la época, que la ejecución es técnicamente muy profesional. Pero, tiene un pequeño fallo. Y el pequeño fallo es tan fácil como que no dice nada. O sea, no dice absolutamente nada. Y eso es un problema que tienen multitud de proyectos, pero multitud, y no os podéis hacer la idea cuántos, de los que están colgados a día de hoy en lo que es la web. Bien, quedaos con esto. Una interacción con una web debe ser con una narración. Cuando un usuario se vaya, cuando se vayan de nuestra casa, imaginaos que la web es nuestra casa, tiene que ser capaz de contar lo que le hemos querido transmitir. Si no puede contarlo, lo hemos hecho mal. Si le hacemos caso al señor Kiel, ¿qué vamos a contar? Trololo, tú has visto ese vídeo y dices, muy bien, ha estado entretenido, hemos pasado un rato agradable, véngase usted a tomar el té a las 5 de la tarde, pero no tengo nada que contar. ¿De acuerdo? O por lo menos nada que aporte valor. Un mandamiento, una página, un objetivo. Grabáoslo a fuego. Dentro de un site, todo tiene un objetivo. Todas las cosas que existen, existen por algo. Y cada página por separado, existe para algo, para cumplir un objetivo. Y debería ser un objetivo de negocio. Y si... Bueno, me dice Charlton. Pues, si el objetivo principal es vender, vamos a vender, pero... Olvidaos de los ISIS, ¿vale? Nuestro negocio sobrevive porque vendemos a través de esta página. Pues esta página tiene que vender. Y todo está enfocado a que vendas. Y si el objetivo es regalar, pues todos los esfuerzos a decir que es gratis y bueno. Pero a eso, ¿vale? Y si tenemos varios objetivos, priorizad. Ponedlos en una lista, asignarles porcentajes. Nosotros sobrevivimos porque el 80% del esfuerzo lo dedicamos a vender y el 20% a regalar. Vale. Dividir el porcentaje de espacio en pantalla es lo más simple. Dices, mira, del trozo de pantalla que tenemos utilizamos el 80% para esto, el 20% para esto. Esto no es 100% real, porque puedes hablar de impacto visual y otro tipo de cosas. Pero tenedlo en mente. ¿Vale? Vuestras empresas, vuestros proyectos sobreviven por algo. Y ese algo es a lo que tiene que ir enfocado. Una página, un objetivo. ¿Bien? ¿Por qué decir trololo si podemos decir dame la mandanga? Y es verdad. O sea, Fari es un filósofo. Era, perdón. Bien. ¿Se esconde detrás de esta segunda mentira? En parte. En parte porque, bueno, sobre todo los que trabajáis para otros y los que trabajáis en entornos de desarrollo puro y duro, o, bueno, en consultoría, estaréis hartos de escuchar esto últimamente. Done is better than perfect. O sea, hecho es mejor que perfecto. Estoy de acuerdo. El problema viene cuando le dices a alguien, defíneme hecho. Y entonces, depende a quién le preguntes, si le preguntas al gestor, te dirá que hecho es igual a perfecto. Te empezará a enumerar cosas y dirás, vale, tu definición de hecho se acerca bastante a mi definición de perfecto. ¿Qué es lo que ocurre si te vas al otro punto del extremo? Que hablas con el diseñador o con el implementador, que conoce los problemas de implementación y su definición de hecho se acercará bastante a la definición de chapuza. ¿Qué quiere decir con chapuza? Algo que no va a funcionar. Algo que es mínimo, que te dice, no, esto está hecho. Os habrá pasado en muchos proyectos que dices, esto está hecho y lo otro está hecho, vale, ¿y por qué el producto no funciona? Buah, a mí no me cuentes. Bueno, la clave está en encontrar esto, suficientemente bueno y hecho, llegar a un compromiso. ¿Cuándo es suficientemente bueno? Cuando te lo dice el usuario, cuando tú hablas con tu target objetivo y te dice, mira, yo tengo esta necesidad. Y entonces, con esa información y la información en el contexto de que esa, en el cual esa persona tiene esa necesidad, tú estableces una serie de características que tiene que tener un producto suficientemente bueno. Y eso es lo que tienes que fabricar. Y hacerlo. Porque perfecto, pero sin hacer, es nada. Y chapuza hecha es nada también. ¿Vale? Es una oportunidad perdida. Es casi peor que esto. Es droga. Bien. Y para una app, todo esto que hemos estado hablando, una página, un objetivo, encaja muy bien en proyectos web. Para una app, igual que hemos empezado hablando de Nielsen, quisiera volver a hablar de Nielsen, pero del auténtico Nielsen. Este hombre es un filósofo también. Incluso más que el Fari. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es: a nadie le importaba un comino, pero era nuestro comino. Bien. Esta frase aglutina toda la verdad sobre cómo empezar a plantear vuestra aplicación. Y la clave está en quiénes somos nosotros y cuál es el comino. Conoce a tus usuarios y el comino es la necesidad que tienes que cubrir. Y dará igual que a todo el resto no le importe. Pero tú conoces a tus usuarios, has estimado que son suficientes para generarte valor de negocio y conoces cuál es nuestro comino. Si se lo das, perfecto. En resumen, y ya casi para terminar, bueno, sin el casi, veamos de nuevo la lista de heurísticos. Esta es la que hemos visto al principio. Después de lo que hemos visto hasta ahora, podemos deducir o dejarla de esta manera ahí. Primero, muéstrale cómo estás y dile por qué. En segundo lugar, háblale en su idioma con metáforas que entienda. Hablad en humano, por favor, porque entendemos hablar en técnico. Bueno, depende del perfil de cada persona, de cada profesional detrás del proyecto, redacta de una manera. No redactéis para vosotros, redactad para ellos. Es su comino. En tercer lugar, si se equivoca en un cruce, dale una ruta alternativa pon Antena 3 en el 3, cada cosa en su sitio, barandillas en las escaleras, que reconozca lo que muestras, porque no lo va a recordar, no sabes la frecuencia con la que va a acudir a ti, entonces mejor que lo reconozca y no tenga que recordarlo. Dadle tenedor o palillo si le hacen falta, pero no a la vez, ¿vale? Si queréis decir árbol, no lo pongáis con adornos. Y si no podéis evitar que se caiga, ayudarle a levantarse. Ya en último lugar, si todo falla, que pueda acceder a la ayuda, donde descubra que todo lo que había detrás de vuestro proyecto era droga. Y por encima de todo, ahora sí que sí, si tenéis que olvidar algo, olvidadlo todo y recordad solo esta filmina. Me encanta decir filmina. Esta transparencia. Bien, transparencia, eso es casi esquebomorfismo, ¿eh? Bien, recordad esto. Sed siempre fieles al objetivo. Cada vez que hagáis algo, pensad en el objetivo. ¿Va alineado o no va alineado? Si no va alineado, replanteadlo, ¿vale? Por favor, que nadie pueda decir que no nos da la mandanga, porque todo le sonaba trolo. Muchas gracias. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado. Y además le regalo una libreta al que pregunte algo. A ver, el jovencito atractivo de la segunda fila. Venga, animaos. Seguro que tenéis un montón de historias. No, pues nada. Ha sido un placer teneros aquí. Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.